En tiempos de búsqueda de nuevos mercados y oportunidades para exportar productos, China parece un lugar lejano, pero no lo es tanto. China y un millón de oportunidades para Uruguay es el informe que nos trae en segundo nomás Marcela Moretti.
Informe Central. Informe Central. Investigación periodística en asuntos pendientes.
Marcela Moretti, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Juan Miguel?
Con los ojos un poco rasgados, pero no porque estés atinada por el tema, sino por la gripe, pero vamos arriba igual.
Exactamente, y la voz un poco tomada. Pero bueno, empezamos un poco a meternos en esta historia de China y un millón de oportunidades para Uruguay. Desde hace un tiempo, todos los días, en los medios de los más diversos puntos del planeta, se escribe o se habla sobre China. Y es que impresiona cómo crece, sin altibajos, una economía que demuestra un potencial pocas veces visto. Imagínense cómo será el fenómeno que desde 1980 China ha crecido al menos a una tasa del 10% por año y se ha convertido en una de las principales potencias económicas del mundo. Hoy en día no hay un acuerdo entre los historiadores a la hora de definir el caso chino dentro de un modelo excluyente. Si bien hay muchos elementos capitalistas, pequeños burgueses o semicapitalistas, parecen haberse incrustado en la economía, la sociedad y la política, hay quienes afirman que esto no se permite aseverar en China. O sea, este camino hacia el capitalismo. Según este planteo, en ninguna de las economías capitalistas existe un sector tan importante y dinámico en manos de autoridades públicas locales como sí lo hay en la China del presidente Hu Jintao. La realidad es que la transformación de China es palpable en las cifras y en los hechos, especialmente en la transformación arquitectónica y urbana de algunas de las principales ciudades del país asiático. El licenciado Gustavo Schiavo, quien fue cónsul uruguayo en Beijing hasta enero de este año, lo experimentó en carne propia.
Uno ve la transformación, la creación de avenidas permanentemente, edificios, en la década de los 80, que fue cuando se desarrolló más, sobre todo Shanghai, y después, a fines de los 80 y principios de los 90, Pekín, hubo una crisis de grúas en Asia. No habían grúas disponibles porque estaban todas concentradas en la República Popular China. Esto es una ilustración de la necesidad de la demanda que había de elementos de construcción, ¿no? Porque y el crecimiento continúa.
La transformación de las ciudades fue algo que también le llamó la atención a la arquitecta uruguaya Silvia Menéndez, quien trabaja para el estudio del arquitecto uruguayo Carlos Sot y a quien le tocó viajar a China por trabajo.
A mí me impresionó mucho mi viaje a China, la ciudad de Shanghái, por ejemplo, tiene un grado de desarrollo yo había estado un mes antes en Nueva York, que había estado a su vez 10 años antes, pero yo me pareció que en 10 años no cambió nada, realmente, no es que no cambió nada. Y Shanghái, vos ves que realmente es una ciudad en movimiento y que se está desarrollando y que año a año te encontrás con muchísimas sorpresas, ¿no? De cambios, de renovación, de desarrollo.
Junto con esa expansión, también crecieron los vínculos comerciales entre el país asiático y Latinoamérica. En 2004 había un intercambio comercial de bienes por 40.000 millones de dólares entre las dos zonas, en comparación con los apenas 200 millones de dólares de 1975. Igualmente, el comercio con la región sigue siendo mucho más importante con la que sigue siendo la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos. Con ese país, Latinoamérica realizó transacciones por un valor de 445 mil millones de dólares en 2004, 10 veces más que el nivel alcanzado con China. Según Schiavo, el cónsul uruguayo en Beijing, hasta enero de este año, el rol político de China a nivel mundial es y va a ser muy importante para América Latina.
la experiencia política en China también es una experiencia muy muy particular, muy única. Yo lo que le puedo decir es que China es una potencia emergente, es un país que ha sabido adaptarse a los tiempos, no solamente económica, sobre todo económicamente, y es un gran amigo de los países del tercer mundo, ¿no? Se viene posicionando a China como potencia, pero siempre destacando su rol como líder prácticamente de los países del tercer mundo, como único país del tercer mundo que forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? El ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 le dio un posicionamiento distinto también, un rol nuevo en el escenario internacional que hay que saberlo aprovechar, ¿verdad? Y China, políticamente también, es un país que presta mucha atención a América Latina. Ese es uno de los temas interesantes en lo que puede ser el análisis de la política internacional de hoy, en las relaciones internacionales, el hecho de cómo China está sabiendo jugar un rol preponderante como, digamos, eje de acción, no solamente en América Latina, sino también en África y en Oriente Medio.
Por ahora, China y Latinoamérica no tienen fuertes vínculos culturales, aunque existen pujantes mercados chinos en varias ciudades latinoamericanas y un gran número de ciudadanos chinos también a la espera de acceder a las oficinas migratorias, por ejemplo, en Venezuela y en otras partes de la región, que podrían ser un indicio de que esto puede estar cambiando. Un hecho claro de que algo también está cambiando en materia cultural es cómo está creciendo la cantidad de personas que se interesan por aprender el idioma chino. Esto se ve incluso en los estadounidenses, a quienes durante décadas se los estereotipó como personas poco dispuestas a aprender cualquier otro idioma que no fuese el inglés. Ahora el gobierno lanzó un plan para aumentar drásticamente la cantidad de estadounidenses que dominen idiomas para los que existe una necesidad urgente, como ser el árabe, el ruso y, por supuesto, el chino.
Yo he estado con gente que está estudiando chino acá, gente joven y que razona con bastante acierto, bueno, dentro de 4 o 5 años, en la apertura de este mercado, gente que de Occidente, que maneje chino, que maneje inglés, va a ser muy cotizada. Va a ser muy apetecida
por empresas
chinas que vengan acá o empresas de esta zona que quieran vender en China.
Y acá se nota el fenómeno ese de que hay más gente estudiando.
Es un fenómeno que también se ve en Uruguay ya. Existe un puñado de profesores particulares que enseñan chino. También hay cursos en 2 institutos, como son el London Institute y BIOS. Y también se dictan lecciones de chino en la Cámara de Comercio Uruguay República Popular de China. Yo conversé con una de las docentes, que estaba enferma, bueno, no quiso grabar, tenía mal la voz también, y me comentaba que en principio hay 3 perfiles entre los estudiantes de chino. Están quienes lo necesitan por trabajo, están quienes simplemente lo hacen porque les gusta, que generalmente suelen ser personas adultas, y también surgen los casos, como comentaba Juan Miguel, de estudiantes o jóvenes profesionales que les interesa para enriquecer su currículum, porque evidentemente saber chino no es algo común.
Una historia de un amigo que muestra el potencial que puede tener, ocurrió hace tiempo, pero había aprendido chino porque le interesaba, por curiosidad, vivía en Argentina, tuvo que exilarse, llegó a España, fue al país de Madrid, dijo, bueno, me gustaría, yo siempre escribí, me gustaría trabajar como periodista, dijo, mire, hay 10.000 en la cola antes que usted, ¿qué más sabe hacer? Sé hablar chino. Bueno, terminó de corresponsal del país de Madrid en China.
Sí, claro. Sí, son casos increíbles, ¿no? Y resulta lo que nos comentaba esta profesora, es que el chino es uno de los idiomas más difíciles de aprender, si no es el más difícil, porque tiene caracteres, y sonidos que no existen en ninguna otra lengua. La pronunciación es lo más complicado, y para leer un diario se necesita dominar unos 3.000 de los 10.000 caracteres escritos de uso común.
Claro, 10.000 caracteres.
Sí, es una lengua muy compleja. El idioma es una de las muchas diferencias culturales que muchas veces dificultan los vínculos con países como China. En esto vamos a entrar para casos uruguayos en el próximo bloque. Pero todos los obstáculos pueden ser sorteados. Uruguay restableció relaciones diplomáticas con China en 1988 durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, 3 años después de la restauración democrática. Pero ya desde antes existían vínculos comerciales. En 2005, para pintar un poco el panorama como es el comercio bilateral, Uruguay concretó exportaciones a China por un total de un poco más de 120 millones de dólares. Las cinco principales empresas exportadoras fueron Palcueros, Rantec Sociedad Anónima, Lanas Trinidad, Industrializadora de Lanas Uruguaya Sociedad Anónima y Central Lanera Uruguaya. Y en tanto, hasta el 16 de abril de este año se concretaron ventas por más de 34 millones de dólares. De acuerdo a las cifras del año pasado, los cinco principales productos de exportación de Uruguay a China fueron tops de lana, cueros curtidos, lana sucia, pescado congelado y soja. En el comercio inverso, le compramos a China maquinarias y aparatos, productos químicos, textiles y manufacturas, material de transporte y calzado, sombrillas y flores artificiales. Así que verán que son bastante distintos los productos.
Sí, nosotros
exportamos materias primas generalmente y ellos nos venden productos más elaborados, ¿no?
O sea que en China cuando ven un producto raro, un chojito, y nada, en Uruguay.
Incluso las flores artificiales ya que vemos.
No, yo agregaría acá juguetes berreta.
Ah, sí, electrodomésticos también. Hay de todo, ¿no?
Sí, de China, hay ropa, de todo. De China también, de todo.
En 2005 la balanza comercial con China fue desfavorable para Uruguay en 113,76 millones de dólares, lo que implica que le compramos mercadería por encima de lo que le vendimos por ese monto. En 2004 el saldo de exportaciones e importaciones también fue desfavorable y en el primer bimestre de 2006 también le compramos más de lo que le vendimos por un monto de 26 millones de dólares.
De todas maneras no debe ser fácil ir e instalarse. El mercado es muy grande, muy apetecible, pero no es cuestión de ir con un par de folletos y venirse con la valija llena. Es bastante complicado, ¿no?
Exactamente. En eso entramos en el bloque que viene.
Seguimos tratando de buscar las oportunidades que China le puede llegar a ofrecer al Uruguay.
Exactamente. Les cuento para empezar, para posicionarnos un poco, que en Uruguay hay solo dos empresas chinas con capital estatal instaladas en el país, o sea, con oficinas. Una se llama Cosco y es una empresa de transporte marítimo que instaló aquí una representación para la región hace 6 años. Después está un gigante en telecomunicaciones chino que se llama Huawei, que llegó a Uruguay hace menos tiempo a través de un acuerdo que firmó con Ancel para proveer todo lo que fueron los teléfonos para la nueva tecnología celular GSM. En cuanto a lo que respecta a Uruguay, una experiencia interesante de una empresa y de trabajadores uruguayos en China es la del estudio del reconocido arquitecto Carlos Ott. La arquitecta Silvia Menéndez, encargada del estudio de Ott instalado en Zona América, que trabaja para el exterior, nos contó cómo surgió esa experiencia y cómo evolucionaron los negocios del estudio en China.
Ante una invitación que hiciera el gobierno de la provincia de Jiangsu para participar de un concurso que era en principio en una primera etapa con invitación y luego abierto a todos los profesionales que tuviesen experiencia en haber realizado alguna ópera. Como Carlos Ott había hecho la ópera La Bastilla, fue invitado y participamos y tuvimos la suerte de ganarlo. Después de haber tenido ese éxito con la primera, digo, aparte China empezó a tener una política en general de desarrollar la parte cultural y sobre todo los edificios de ópera que no estaban teniendo, porque ellos tenían las óperas tradicionales chinas que son un poco diferentes. Y bueno, querían, digo, en este plan de insertarse en el mundo, aproximarse un poco más a los espectáculos de buen nivel de la cultura occidental. Entonces se fueron sucediendo una serie de concursos en distintas provincias. Digo, siempre somos invitados a participar de esos concursos. Se fueron sucediendo que hoy por hoy están en construcción y ya ha terminado alguno, cuatro edificios de esa característica.
Y La arquitecta resumió cuáles son esos cuatro proyectos y dónde están localizados, cosa que preferí dejar en su voz porque yo la verdad que no podría pronunciar las ciudades.
Uno, que se inauguró ya hace casi un par de años, que es la ópera de Hangzhou, que queda a unos 300 kilómetros de Shanghái, es una ciudad muy importante también de China. Luego está en construcción el Gran Teatro de Wenzhou, que está bastante avanzado. La ópera de Don Juan, que está terminada, la están inaugurando en estos momentos. Y está además en construcción también, que se prevé terminar para el año que viene, un proyecto muy grande que incluye tres salas muy grandes, más dos museos en la provincia de Henan.
Hasta ahora la modalidad de trabajo es que el estudio OT hace el diseño, pero la ejecución del proyecto la hace la empresa u oficina china con la que el estudio se asocia para poder trabajar en el país asiático. Pues esta es una de las grandes modalidades para trabajar en China. Generalmente la empresa que va tiene que hacer un joint venture o una asociación con una empresa nacional china que generalmente tiene participación del Estado. En el caso de OT, ellos hacen el diseño y la ejecución es de la empresa china. El estudio de OT tiene una oficina comercial en China y participó y ganó otros concursos para proyectos edilicios más allá de los de las óperas, ¿no? Uno fue un concurso para la zona del puerto de Shanghái, era un complejo de 500.000 metros cuadrados con dos hoteles y una central ferroviaria. Ahora se está a la espera de las resoluciones de qué se va a hacer exactamente y no existen muchas certezas, algo que según la arquitecta suele ocurrir mucho en China.
Hay mucha política en el medio, ojo, ¿no? No te voy a decir que todo es así liso y llano y clarísimo. Millones de veces, o sea, nos declaran ganadores de concurso, les encantó lo que hicimos y es empezar a trabajar y nos empiezan a pedir que cambiemos esto y aquello y tenemos que terminar haciendo algo nada que ver porque van cambiando los jefes de turno, digo, pues intervienen organismos de gobierno, o sea, municipal, por ejemplo, en decisiones, pero también intervienen a veces intereses privados. Y a veces hay puja de grupos que representan distintos intereses políticos, entonces uno quiere boicotear el proyecto porque a su vez tiene su amigo, que es otro arquitecto de otra parte del mundo, que lo quiere tratar de meter. Digo, o sea, hay mucha... Es difícil por ese lado porque uno nunca puede estar 100% seguro de que el trabajo es de uno y después además de que uno demora muchísimo poder cobrarlo. Ese es otro problema.
El arquitecto Menéndez, a quien le tocó viajar a China por su trabajo, explicó características de los negocios con ese país asiático. Nos contaba, por ejemplo, que es muy complicado el tema de negociar cara a cara con los chinos, porque ellos prefieren hacer negocios en chino, ¿no? Entonces, siempre hay traductores de por medio. Y dice que las reuniones se convierten en multitudes, que están todos los empleados chinos que trabajan para ese proyecto, más todos los traductores, y que hay veces uno depende mucho del traductor. Decía que esa era una de las complicaciones que se encontraban. Para la arquitecta, la distancia no es un inconveniente dados los instrumentos tecnológicos que hoy existen. Algo positivo que ve en China es que cada vez que uno hace un buen trabajo, después las oportunidades se suceden. Y eso es muy importante, porque más que el dinero que se obtiene por cada negocio, la ventaja del mercado chino es la cantidad de negocios, según explicó Menéndez.
Yo creo que todo el mundo lo vale por la cantidad, más que... por traducido en lo que es la arquitectura, en los honorarios habitualmente por metro cuadrado, digamos. Si uno comparara lo que es hacer una ópera en Europa o en Estados Unidos con hacer una ópera en China, sin duda los honorarios no tienen punto de comparación. Yo creo que la relación, sí, no sé, pero se debería, si comparás con Europa, no sé, creo que es de 6 a 1.
Gana seis veces menos. Claro, seis veces menos por metro cuadrado en China que en Europa.
Claro, pero seis veces más cosas, más.
Claro, 50 veces por eso más ella cosas. Dice de la importancia de hacer muchos negocios. O sea, haces una vez bien algo y después te llaman para hacer muchas cosas o te convocan. Pero la plata te conviene más. Si haces una ópera en Europa o una ópera en China, un arquitecto gana seis veces más en Europa, por ejemplo. Varía según los países, ¿no? Pero comparando Europa con China.
Sí.
Una de las cosas que le suele ocurrir a los empresarios extranjeros que se animan a hacer negocios en China es que gran parte de los casos se ven obligados a negociar con el Estado, que está presente en gran parte de las actividades. El ex cónsul de Uruguay en Beijing nos explicó por qué.
Es un país que, como le digo, estuvo muy cerrado durante muchas décadas. Al abrirse al mundo, obviamente, las empresas chinas estatales tomaron un rol preponderante en la economía nacional. Las primeras empresas internacionales, multinacionales que se han instalado en China lo han hecho a través de joint ventures con empresas chinas estatales. Recién en el año 2004, en diciembre de 2004, se promulgó una ley que permitió que las empresas extranjeras sean 100% extranjeras. Hasta entonces únicamente podían hacerse joint ventures, no podían haber empresas extranjeras en China. Eso está cambiando también la estructura industrial interna de China, ¿no? En todos los ámbitos.
Es que hago chico que más allá de lo inaccesible que puede parecer el mercado, el gobierno chino está preparado para facilitar las negociaciones en un mundo globalizado. Nos contó, por ejemplo, que cada ministerio tiene un departamento dedicado a Latinoamérica, en el cual hablan todos español. Por ejemplo, es una de las medidas que tiene China para que sea más fácil acercarse.
¡Qué brutal! ¿Cada ministerio?
Cada ministerio tiene un departamento latinoamericano dedicado a Latinoamérica, en el cual los funcionarios hablan español. La experiencia de la empresa uruguaya Central La Negra, que como hoy decíamos es una de las que más le vende a China, en su comercio con China es muy buena, según nos relató el ingeniero Eduardo Pietra, quien destacó la importancia de las compras que hace China en el sector lanero local.
China es evidentemente un cliente importantísimo para las lanas uruguayas, como lo es para las lanas de todo el mundo. China es el principal comprador de lanas a nivel mundial, está comprando más del 60% de la producción lanera australiana, que es el principal exportador mundial, y en el caso de Uruguay está comprando un poco más del 40% del total de lana producida en el país. China se ha transformado lentamente, pero de forma sostenida, en un gigante textil, desplazando claramente a Europa, y el único rival importante que tiene es, por un lado, Italia, para las prendas muy finas y muy caras para los niveles más altos del consumidor. Italia sigue siendo el centro del diseño, y en algunos casos en el sector textil va surgiendo también como un competidor importante India, aunque India actúa poco en lo que tiene que ver con lanas, y especialmente con lanas uruguayas. Las relaciones entre los laneros uruguayos y China son anteriores al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y China. Es más, yo creo que uno de los factores importantes que ayudaron al restablecimiento de estas relaciones fue la relación entre los laneros y el comercio importante lanero, cuando en aquel momento además la lana era el principal producto de exportación del Uruguay, como lo fue hasta fines de la década del 90.
Tanto para Pietra como para el ex cónsul uruguayo en Beijing, la estrategia de atacar al mercado en grupo, o sea, que por ejemplo el sector lanero, fueron todos juntos cuando empezaron a abrir el mercado chino a presentarse. Es muy importante para un país pequeño que quiere venderle a un gigante con demandas que en muchos casos superan la capacidad de producción de la empresa nacional, obviamente. Buscar el apoyo de la embajada en Beijing, la embajada uruguaya en Beijing, es otra opción que recomendaron tanto Pietra como Schiavo, aunque nos comentaba la arquitecta del estudio OT que para ellos no ha sido fundamental. Les ha servido en algunos casos complicados de tener que llevar maquetas muy grandes para que pasaran como valija diplomática, ¿no? Pero no dicen que no ha sido tan fundamental tener un intermediario oficial para acceder a los negocios. Pero hay cosas que van más allá de la diplomacia y de las visitas de negocios. Es común que los chinos se tomen sus tiempos antes de decidir iniciar negocios con una empresa. La abogada uruguaya Marta Rodríguez, asesora legal de la consultora China Uruguay Consulting, nos relató su experiencia para iniciar contactos con inversores chinos.
Una inquietud o un hobby que desarrollé, que es el Feng Shui, la técnica milenaria de armonización de ambientes china. Y la señora Lili Hu tiene un comercio de hace muchos años donde podía yo encontrar detalles y elementos para armonizar los ambientes. el contacto generalmente con los contrapartes chinas en cualquier área es a partir de la amistad. Primero somos amigos, luego confío, luego podemos hablar de negocios. La esencia está en saber con quién trato. Te invito, y lo hicieron conmigo, corrieron absolutamente con todos los gastos, incluso en la peluquería, para que yo fuera. Y si yo aceptaba el ir, a partir de ahí empezaba a ser un poquito más confiable. Porque ya no era un informe desde el otro lado del mundo. Hablábamos en inglés, pero ellos, en todo lo que tiene que ver con negocios, prefieren hablar en chino. Entonces, la clave está en que tu traductor sea confiable, porque...
Hace poco me contaba un empresario que exporta a China justamente el punto este de los tiempos y de la confianza. La diferencia que tiene con una negociación, por ejemplo, con Estados Unidos o otros países, donde el empresario va, lleva un maletín con una carpeta, tiene una entrevista de una hora, dos horas, alguna cena, alguna cosa más, y se vuelve. Él se va, cuando se va a vender a China, se va a dos meses, se instala y sabe que, bueno, que tiene que estar allí, que eso es parte de la generación de confianza, que fue allí para estar a disposición durante un buen tiempo.
Sí, y otro tema que aparece a la luz a raíz de los comentarios de la gente que ha estado negociando con los chinos es el de la lengua y el de las traducciones. El eterno problema, el viejo problema de las traducciones.
Sí, exacto.
Traductores, traditores.
Además,
traductor, traidor.
Además, esta abogada nos comentaba que, por ejemplo, para los chinos la firma de un papel es el inicio de la negociación. Y para los uruguayos, muchas veces se cree que cuando firmaste está todo hecho. Y ellos empiezan a trabajar en serio cuando lograron firmar el acuerdo. Y eso es lo que nos comentaba.
Enseguida volvemos con esta China que ya Napoleón había dicho, cuando China despierte, el mundo temblará. En eso estamos, ¿no? Seguimos con China y sus millones de oportunidades para el Uruguay y para el mundo también. Javier nos escribe con una pequeña precisión. El idioma chino no existe. Existe en el cantonés, que se habla en Hong Kong y alrededores, y el mandarín, el idioma más hablado en China. Disculpen el lata, pero ustedes son generadores de opinión y propagadores de conocimiento y como tales deben ser precisos con la charla callejera, dice Javier, con acción.
Gracias, Javier. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, nos vamos a meter ahora en este bloque un poco en las perspectivas que pueden tener las relaciones bilaterales entre Uruguay y China. Los gobiernos de Uruguay y China firmaron en febrero de 2005 un acuerdo sanitario que permite la importación de ganado vivo, embriones y semen vacuno de Uruguay a China. Uruguay es uno de los países que tiene el mejor nivel sanitario animal según la Organización Mundial de Sanidad Animal y por eso tuvo también esa suerte. Las oportunidades para Uruguay en un mercado inmenso de 1.300 millones de personas, que son las que viven en China, pueden ser muchísimas. En estos momentos, una misión nacional busca en Beijing iniciar la cooperación con China en el comercio de los productos relacionados con la industria láctea. Ya iniciamos los primeros contactos para darnos a conocer, indicó el presidente de la Junta Nacional de Leche de Uruguay, Manuel Marrero, quien también es coordinador de lácteos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Cables sobre estos encuentros se pudieron leer de las distintas agencias de noticias en toda esta semana. Como resultado de estos encuentros, en los próximos días llega una misión a China, de China a Uruguay, específicamente al departamento de Florida, que es el que registra mayor producción de leche. Hay un grupo inversor también, por otra parte, llamado Tianjin Investment Group, que tiene varios proyectos para Uruguay, según nos informó su representante legal, que es Marta Rodríguez, con el testimonio que teníamos al final del bloque anterior. El directorio de ese grupo chino aprobó a fines del año pasado una inversión para construir un shopping de productos tecnológicos de alta calidad, pensado como ventana para América del Sur, que contará con áreas donde promover y difundir la cultura y arte chinos además. En este momento, ese proyecto está en una etapa de estudios de factibilidad y diseño,
para luego presentarlo a las autoridades. El grupo que estuvo en Uruguay y se reunió con varios ministros tiene interés en construir ese shopping en la ciudad vieja donde funcionaba el restaurante Morini y el mercado anexo. Sí. Este grupo es el mismo que cuando estuvo acá, cuando sus representantes estuvieron acá en Uruguay, se habló de que estaba interesado en comprar el inconcluso Palacio de Justicia para operar en ese rincón de la Plaza Independencia un hotel de 5 estrellas. Cuando estuvieron por acá vieron que hablar bastante estos chinos, se reunieron con Astori, con el Ministro de Economía, con varios ministerios, y plantearon sus iniciativas. Este grupo realiza sus contactos y relevamientos en Uruguay a través de la consultora china Uruguay Consulting, cuya titular es la escribana Stephanie Yu, radicada en Porto Alegre, Brasil, y su madre, Lili Hu Shen, originaria de Beijing y quien reside en Uruguay desde hace aproximadamente 15 años. Así que vemos que hay en Uruguay, yo por lo menos no tenía ni idea, una consultora para negocios e inversiones Uruguay-China establecida aquí. Las perspectivas del relacionamiento entre Uruguay y China son muy buenas, según el ex cónsul uruguayo Gustavo Thiago.
Las relaciones con China son excelentes. Tenemos una relación política y de relaciones económicas, políticas, culturales, muy intensa desde que se establecieron las relaciones diplomáticas con China en el año 1988 con la República Popular China, y las perspectivas de crecimiento de nuestro comercio hacia China son indudables. Usted puede notar hoy mismo en el sector empresarial uruguayo que cada vez más participa en ferias internacionales que tienen lugar en distintas ciudades, sitios de China. Uruguay ha trabajado muchísimo en la parte de aprovechamiento del acceso económico comercial que nos da China. En los últimos 5 o 6 años hemos habilitado el mercado chino negociando con ellos para nuestros citrus, para los lácteos, para la carne, para arroz, soja. Tenemos muchos rubros que China nos ha facilitado el acceso en materia sanitaria y fitosanitaria, y tenemos ahora la posibilidad de exportar estos productos a China, y se está haciendo. Y le digo, son muchos, le diría infinitos los rubros en los que se puede aprovechar el mercado chino en la medida en que se tenga la voluntad de hacerlo, ¿verdad? No es fácil, pero las perspectivas son muy buenas.
Obviamente, como todo, no es todo color de rosa en los negocios con China, ¿no? Si bien hay muchas oportunidades, también se pueden plantear problemas en los negocios con una potencia tan grande comparado con un país como Uruguay. Uno es el gran problema a atacar en la relación bilateral, es el tema de la balanza comercial deficitaria con China, y además de que le vendemos materias primas mientras que ellos nos compran productos altamente elaborados.
China empezó a incrementar enormemente sus exportaciones, como lo ha hecho en todo el mundo. En el 97 la balanza comercial pasó a ser deficitaria para el Uruguay, con la única excepción de los años 2002 y 2003, como consecuencia de la crisis enorme del país y de la devaluación. Ahora ha vuelto a ser superavitaria para China, y bueno, eso es uno de los problemas que tenemos que ir viendo cómo superar. Porque no solamente pasamos a tener una balanza comercial deficitaria, sino que Uruguay básicamente está exportando materias primas, mientras que China cada vez más nos exporta productos con valor agregado, y uno ve que está lleno de electrodomésticos, para citar un solo ejemplo, que son de origen chino. Entonces se está haciendo un desbalance, no solamente en términos de cantidad por lo deficitario de la balanza, sino porque lo que nosotros importamos tiene mucho más valor agregado que lo que exportamos.
Quise dejar esta preocupación que planteaba el ingeniero Eduardo Pietra de Central Lanera Uruguaya para el final, porque bueno, tampoco se puede pensar que logramos entrar a China y está todo solucionado, ¿no? Y me gustaría recordar que tanto se criticó al ministro de Economía, Danilo Astori, desde distintos sectores políticos porque había propuesto un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En la misma propuesta habló de China. Con esta potencia también quiere firmar un tratado de libre comercio. No se ha hablado tanto del tema, pero hay otra oportunidad acá.
Sí, yo recuerdo cuando vos, a medida que hacías el informe, que es cuando los chinos estuvieron en Argentina con Kirchner,
y desplegaron allí unas toneladas de inversiones, los trenes, tengo recuerdo que se pusieron arriba para restablecer toda la situación de los trenes en Argentina. Y no, hay una cosa también que en Uruguay no hay, aunque me llama un poco la atención, es comunidad, el famoso Chinatown que tienen todas las como las ciudades capitales del mundo aquí.
Es la Plaza Independencia.
No. Ahí es Bolivia o Perú, Town, pero...
Pero
no son chinos. Yo hablo chinos con carteles en chino, con el típico maestro Yogi ahí, oculto detrás de unas cosas.
Ese barrio no lo tiene.
Comida china, no. Si viene comida china,
chino,
no
es el barrio.
Pero hay pocos.
¿Los contó? ¿Usted los contó?
No sé cuántos. Los conté. Los conté, después le digo.
Pero es cierto que no hay un barrio chino, tampoco hay un barrio uruguayo en China, y bueno, ojalá hubiera, ¿no? Porque sería así, no necesitamos...
¿Dónde buscando. Hay un barrio uruguayo?
No, no hay, justamente no hay. ¿Dónde hay un barrio? Pues Nueva York hay.
No, Nueva York hay.
Hay carteles, llegó
la... San Pablo no sabe lo que es.
San Pablo también. Sí. Bueno, Barcelona y en otro lugar. Bueno, Marcela, gracias. China, hasta ahí, las puertas abiertas. Ojalá.
Buenos Aires, también. Buenos Aires hay barrio en China.
Buenos Aires, San Pablo, ¿no? Bueno... China a la conquista de ella.
Allá vamos.